Dios, tú eres santo y nosotros queremos alcanzar tu santidad. Sabemos que aquí, siendo en este mundo, en este estado donde nosotros pecamos tanto, no nos es posible, pero tenemos la esperanza, Señor, de que a través de la misericordia de Jesús algún día nos lleves a tu reino celestial, sin mancha, pura, perfecta, perfecto, Señor, para estar ante tu presencia siempre. Es nuestro anhelo estar entre ese numeroso coro. Aunque seamos solamente uno entre una multitud que ni se puede enumerar, esa es nuestra meta, Señor. No queremos ser nada, queremos que tú seas todo. Y por eso estamos aquí hoy, para glorificarte, anticipar nuestro lugar en el cielo. Gracias que podemos estar juntos aquí. Que bendigas a Roger, que nos va a enseñar, y que seas tú en realidad el que nos hables esta tarde. Gracias en nombre de Jesús.
Hermano, hoy vamos a ver la historia de Joás, que se encuentra, realmente comienza en Segunda de Crónicas, capítulo 23. Si tienen su Biblia, vayan allá. Y la razón por qué la historia de Joás capturó mi atención es porque para mí que explica algunas cosas. Yo voy a dar algunos ejemplos y después vamos a ver la historia de Joás. ¿Saben? A veces increíble, la historia de hoy, la historia de Joás va a explicar algunas cosas. Por ejemplo, hay a veces muchachos que mientras ellos se encuentran en casa, su fe es buena, su fe es increíble, pero cuando se alejan de la casa y se van a la universidad o comienzan a ser más independientes, algo le pasa a la fe de ellos. La historia de Joás no va a ver por qué les pasa eso a su fe. O a veces hay cristianos que son parte de un grupo, en una iglesia, tienen una iglesia que es fuerte, es parte de un grupo de gente o de hermanos que son fuertes, y ellos se mueven a otro lugar donde la iglesia no es tan fuerte, donde el grupo de hermanos no es tan fuerte, y como que su fe se desaparece. La historia de hoy de Joás nos va a ayudar a explicar por qué pasa eso. O a veces, ustedes conocen personas así, en República Dominicana su fe es fuerte, confían mucho en Dios, van a la iglesia, se mudan para los Estados Unidos, ya no están allá, y su fe parece como que se vuelve nada, se desaparece. Y la historia de Joás nos va a ayudar a explicar por qué le pasa eso. O por ejemplo, yo siempre me paso tiempo con jóvenes y yo veo, me doy cuenta que muchas veces hay muchachos como que se pasan tiempo alrededor de buenos jóvenes que tienen buena fe, y por esta esta razón ese grupo de jóvenes se desaparece, ya no pueden pasar tanto tiempo con ese joven, y la fe de ese joven se va a nada. No perseveran hasta el final. Y para mí que la historia de Joás no explica a nosotros por qué pasa, y vamos a ver la explicación y vamos a ver la solución para que a nosotros no nos pase esto. Ahora, yo quiero dar una pequeña introducción de la historia de Joás y después nos vamos a tirar para allá. Pero en el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, no vayan allá, pues yo no voy a leer, yo voy a resumir. Josafat comete un gran error. Él hace una alianza con un rey que se llama Acab, bien, bien malo, y ellos hacen una alianza por matrimonio. No que Josafat se casó con Acab, sino que Josafat dio a su hijo Jorán para que se casara con una mujer que se llama Atalía. Ahora, en el principio parece que no fue nada, pero ese fue el primer paso a la destrucción de la familia de Josafat. Y aunque Josafat se mantenió fiel al Señor, como él cometió ese error, el futuro se dañó. En Segunda de Crónica 20, Josafat muere. Segunda de Crónica 21, su hijo Jorán
se hace rey y él no sigue los pasos del Señor, porque su esposa Atalía lo contamina y la familia de Acab lo contamina, y él se sale del camino del Señor y murió de una manera bien bien fea, dice Segunda de Crónica 21. Segunda de Crónica 22, Ocosías se hace rey después de Jorán, pero él también lo incluye la familia de Acab y su madre Atalía lo contaminan, y el Señor lo juzga a él y lo mata. Aquí comienza la historia de Joás. Parece que cuando Ocosías murió, Atalía se volvió loca y comenzó a matar a los nietos de ella, y uno de sus nietos era Joás. Pero el Señor, en su providencia, porque le había prometido a David que uno de sus descendientes siempre se iba a sentar en el trono, usó a una mujer que se llamaba Josaba, y Josaba cogió a Joás y lo escondió de la malvada Atalía, y la escondió y lo llevó al templo por 6 años y lo escondió ahí. Después de los 7 años, Josaba estaba casada con un sacerdote que se llamaba Joaida. Para mí, algunas traducciones dicen Joaida, algunas traducciones dicen Joyada, Joyada, pero eso suena medio raro. So, vamos a coger Joaida. Y noten en Segunda de Crónica 23:1. Noten lo que dice aquí. En el 7º año de estar escondido Joás, el único descendiente del imperio de David, el sacerdote Joyada o Joaida, se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes. Y lo que él hace en Segunda de Crónica 23 es que él hace un plan o un complot de matar a Talía para que Joás, el que está supuesto a ser rey, se hace rey. So, en segunda de Crónica, capítulo 23, del 1 al 3, él le dice, Joás tiene que reinar. En Segunda de Crónica 4 al 10, él hace el plan y lo ejecuta. Y en Segunda de Crónica 23, del 11 al 15, nosotros lo vamos a leer ahora. Nota lo que él dice aquí. Del 11 al 15. Dice, luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le integraron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Joaida y sus hijos lo ungieron y gritaron, ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritarera del pueblo que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Allí vio al rey de pie junto a la columna de la entrada y a los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegremente la trompeta y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían alabanzas. Al ver esto, Atalía se rasgó la vestidura y gritó, ¡traición, traición! Versículo 14. Entonces el sacerdote Joaida, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban a su mano de las fuerzas y les ordenó, sáquenla de entre las filas, y si a alguien se pone a su lado, mátenlo a filo de espada. Versículo 15. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería, y allí la mataron. Ahora, yo quiero que ustedes vean la gracia de Joaida con Joás. Primeramente, su esposa lo salva a él de la muerte. Joaida no se hace el rey, aunque tenía el poder y la autoridad por hacerlo, pero él quería seguir la voluntad de Dios y hizo Joás rey. Pero no solamente lo hizo a él rey, sino que mató a su mayor enemiga, a la que quería matarlo, a su abuela. La mató, que quería matarlo, lo mata a ella. Y no vamos a leer estos versículos, pero Joaida limpia a Jerusalén de la idolatría, de lo Baal, y realmente es como que le da el reino en su mano. Mira, yo arreglé todo, Joás, ahora tú eres rey. La gracia de Dios en la vida de Joás fue inmenso. Y aquí que vamos a comenzar la historia. Capítulo 24. Vamos a leer un poquito y después vamos a sacar algunas aplicaciones para nuestra vida. Joás tenía 7 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, oriunda de Bersabé. Mientras el sacerdote Joaida vivió, Joás hizo lo agradable delante del Señor. Joaida eligió 2 esposas para Joás, y con ella Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y a las levitas y les dijo: vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de su Dios. Háganlo inmediatamente. Sin embargo, los levitas fueron negligentes. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joaida y le dijo: ¿por qué nos ha presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén la construcción de Moisés, siervo del Señor, y la asamblea de Israel impusieron para la tienda del pacto? Ahora, nota lo que pasó aquí. Joaida, cuando él se hace rey, él decide, ¿sabe qué? Yo quiero arreglar el templo de Dios. Porque el templo de Dios tiene que estar bonito, so yo lo voy a arreglar. So él le dice a los levitas, recojan dinero para arreglar el templo. Y los levitas parece como que, ¿sabes? Como nosotros. Dijeron, yo lo voy a hacer ahorita, ¿no es verdad? Y ahorita pasó, y mañana pasó, y ahorita pasó, y nunca lo hicieron. So Joás, siendo un hombre de Dios, dice, llamó a Joaida, el que está al cargo de los sacerdotes, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tú no has recogido el dinero para arreglar el templo? A ver, aquí vemos a Joás, un hombre bueno, que está interesado en el templo, que quiere que las cosas se hagan rápido. So, como los sacerdotes no lo estaban escuchando, él lo que hizo fue, y estoy dando un resumen aquí, él cogió una caja y la puso en el frente del templo. Y mandó a proclamar por toda Jerusalén: cuando tú vengas al templo, deja tu tax que tú debes pagar, o tus taxes que tú debes pagar para la construcción del templo. La gente escuchó al rey y dio dinero, y el templo lo pusieron bien, bien bonito. Ahora, algo pasó en la vida de Joás, y aquí es como que la cosa cambia. Vamos a leer en el versículo 15 del 24. Y aquí que la cosa se pone un poquito difícil. Interesante, esa es la mejor traducción, eso es lo que yo quería decir. Versículo 14, versículo 15. Pero Joaida envejeció y murió muy anciano. Cuando murió tenía 130 años, fue sepultado junto con los reyes de la ciudad de David, porque había servido bien a Israel y a Dios y a su templo. So, Joaida era viejo, y como le pasa a la gente vieja, se murió. ¿Sabe? Y me imagino que esto fue un tiempo bien, no duro, sino de cambio para Joás. Porque el hombre que lo había ayudado, el hombre que lo había aconsejado, el hombre que ha sido como su padre en su vida, murió. So, vamos a ver lo que pasa a la fe de Joás. Versículo 17. Versículo 17. Dice, después de que Joaida murió, los jefes de Judá se presentaron ante el rey para reprendirlo, para rendirle homenaje. Y él escuchó sus consejos. Abandonaron el templo del Señor, de Dios, de sus antepasados, y abandonaron la imagen de Acera, y adoraron las imágenes de Acera y a los ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que los exhortaran a volver a Él, pero no le hicieron caso. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y este presentándose ante el pueblo declaró: así dice el Señor, porque desobedecen mi mandamiento, de ese modo no prosperarán. Como me han abandonado a mí, yo también lo abandonaré a ustedes. So, Joaida deja el camino del Señor. Y este profeta Zacarías, que es el hijo de Joaida, lo está tratando de llamar para atrás. Y nota lo que le hace aquí. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joaida, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Joás perdió tanto su fe que él acabó matando al hijo del hombre que lo había ayudado tanto en su vida. Y realmente yo digo esto, ¿y qué le pasó a Joás? Él tenía un futuro tan prometiente, ¿sabes? La cosa estaba, ¿sabes? Él tenía una fe tan buena. Y déjame decirle por qué esta historia me tomó. Porque, y vamos a hablar aquí seriamente, nosotros podemos ser Joás. Porque Joás tuvo un tiempo en su vida que hizo la cosa bien. Tuvo un tiempo en su vida que estaba preocupado por la cosa del Señor, pero el sacerdote murió, y su fe entera cayó. Y lo que me asusta a mí es que yo puedo ser un Joás. Yo puedo ser un hombre que ahora mismo esté predicando, esté tratando de hacer las cosas correctas, pero un cambio pasa y mi fe se vaya. Esto es lo que yo quiero hacer en este momento. Primeramente, ¿qué le pasó a Joás? Para mí que el problema de Joás fue este: él hizo la fundación de su espiritualidad la gente y no Dios. Y este es el punto, hermano, que tenemos que comprender. Si hacemos a la gente la fundación de nuestra espiritualidad, nuestra fe nuestra fe va a durar un momento. Pero si nosotros hacemos a Dios la fundación de nuestra espiritualidad, va a durar una vida entera. El problema de Joás fue que él hizo el fundamento de su fe gente. Y ¿sabes qué? Todos nosotros tenemos un Joás en nuestra vida. ¿Sabes? Una persona que nos predicó el Evangelio, ¿no? y nos llevó a la verdad. Y nosotros como que sentimos que, wow, esa persona sí me anima, esa persona sí me quiere. ¿Sabes? Algunos de nosotros, nuestros padres, que nos enseñaron la fe, y ellos nos animaron tanto y nos enseñaron tanto, que ese es nuestro Joaida en nuestra vida. Para algunos de nosotros, el grupo de la iglesia, que nos han ayudado tanto a nosotros, que se han vuelto Joaida en nuestra vida. Pero este es el punto, hermano, que tenemos que ver. Esos son vehículos que Dios usa para traernos a mejor fe, pero nunca se puede envolver la fundación de nuestra fe. La fundación de nuestra fe tiene que ser Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender a poner nuestros ojos en Jesucristo. Porque ¿sabes lo que le pasa a los Joaidas? Algo siempre le pasa a los Joaidas. Algunos Joaidas se mueven, se mudan de un lugar a otro. Las iglesias cambian de lugar. Algunos Joaidas mueren. Tú te mueves para otro lugar. O alguna vez el Joaida en un momento de su vida te ayuda, pero en otro momento en su vida está ayudando a otra gente y no te puede dar la misma atención. Los Joaidas cambian. Y si tu fe está puesta, si la fundación de tu fe son Joaida, tu fe solamente va a durar un momento. Pero si tú pones tu ojo en Jesucristo y haces a Cristo tu fundación, tu espiritualidad va a durar para una vida entera. Déjame hacer algunos puntos aquí. Déjame hablar como Roger habla aquí. Pero bueno, yo quiero hablarle a los Joaida, a los maestros. Primeramente, el punto de tú ser maestro no es tu hacer que la gente dependa de ti. Tú ayúdalo y tú enséñalo a que ellos realmente dependan en Cristo, a que ellos tengan una relación con Cristo Jesús, y tú dame un vehículo para hacer eso. Es el trabajo de Joana. Oye, yo tengo que pelear eso, porque yo soy un maestro y yo le enseño. Si, imagínate, si es difícil con adultos, con muchachos son peores, porque los muchachos se apegan mucho a uno. Y yo tengo que acordarle a ellos, oye, no soy yo, es Jesucristo. Tiene que leer la Biblia individualmente. Porque, oye, un día yo me muevo, un día yo me voy, un día yo no le puedo poner tanta atención. ¿Y qué le pasa a su fe? Tenemos que, si somos Joaida, tenemos que enseñarles a los Joás a que pongan sus ojos en Cristo Jesús. Pero yo quiero llegar a este punto, hermano. ¿Cuáles son los síntomas de que nosotros somos Joás? Oiga, y alguna de estas preguntas lo van a hacer sentir un poquito incómoda a ustedes. Pero para nosotros saber si somos Joás o no, para salir de eso, tenemos que realmente contestar esta pregunta honestamente. Pregunta número uno. ¿Cómo es tu fe o tu espiritualidad cuando la iglesia no está haciendo muy bien? Cuando hay problemas en la iglesia y ya no hay tanto amor y los hermanos no están poniendo tanta atención, cuando la iglesia está buena, ¿tú estás bien? Y cuando la iglesia está mala, ¿tú estás haciendo bien también? ¿O tu fe sube y baja con cómo está la iglesia? Si tu fe sube y baja dependiendo del grupo, tú probablemente seas un Joás. Tú probablemente has puesto demasiado fundamento en gente y no en Jesucristo. Déjame hacer otra pregunta aquí. ¿Cómo tú haces espiritualmente cuando la gente no te está dando mucha atención? ¿Sabes cómo sé? Y lo que han estado en la iglesia por mucho tiempo, ¿sabes lo que pasa, verdad? Cuando los hermanos al principio te dan mucha atención, tú dices, wow, sí, yo estoy bien espiritualmente, pero los hermanos se ponen un poquito busy y están haciendo esto y lo otro, y sabes cómo es, comienzan a criticar a los hermanos, aquí como que no hay amor, aquí como que es lo que está pasando en esta iglesia, y qué es lo que está pasando aquí, y qué es lo que está pasando acá, ¿no? Y la fe que, para abajo, ¿sabes por qué? Porque no hemos puesto los ojos en Jesucristo. Hemos puesto los ojos en el grupo. Si tu fe está mala cuando el grupo no te está dando mucha atención, es porque realmente tus ojos no están en Cristo, sino en el grupo. Dame otra pregunta aquí. ¿Tú eres una cosa con un grupo de personas y otra cosa con otro grupo de personas? Eso puede indicar que tú eres Joás. Alrededor de los cristianos, amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando esté en el mundo, mundano, mala palabra, esto y lo otro. ¿Sabes lo que pasa ahí? Tus ojos no están en Cristo. Porque si tus ojos estuvieran en Cristo, ya aquí o allá afuera, tú estuvieras haciendo la cosa bien. Pero como tus ojos solamente están en los miembros de la iglesia, aquí sí yo amo a Cristo, aquí yo amo a Cristo, y amén, y aleluya, y gloria a Dios. Pero allá afuera, como tus ojos están en gente y no en Cristo, tu fe se va abajo. Entonces, ¿eres tú una cosa con un grupo y otra cosa con otro grupo? Si tu fe cambia, si tu compromiso a Cristo Jesús cambia, dependiendo del grupo, tú probablemente seas un Joás. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes tú una relación personal con Jesucristo? ¿Tienes tú una relación personal con Jesucristo? ¿Oras tú individualmente? ¿Lees tú individualmente? ¿O tú necesitas que los hermanos te carguen para tú leer o para tú orar? ¿O cuando tú estás en tu casa, tú te entras en el closet y como Cristo dice Jesús, comienza a orarle a Él? Si el único tiempo que tú abres la Biblia es aquí entre el grupo, tú probablemente seas un Joás. Yo sé que son preguntas difíciles, pero oiga, yo no quiero ser un Joás. Yo no quiero aparentar como que tengo fe y cuando Dios me quite los Joaides de mi vida, mi fe se vaya también. Y esta es una pregunta fundamental. Y oiga, yo no estoy diciendo necesitamos a gente que nos anime, pero nunca se puede envolver la fundación de nuestra vida. Déjeme hacer esta pregunta. Si Dios quitaría todas las personas espirituales alrededor tuyo, ¿tuvieras tú todavía fe? Si Dios quitaría todas las personas espirituales tuyas, todas las personas que te ayudan a ti espiritual, te la quitara, ¿tuvieras tú fe todavía? Ahora que sí. Porque nuestros ojos tienen que estar en Cristo Jesús. Rápidamente, debo hablar de tres soluciones a este problema. Primeramente, aprende a hacer cosas tú solo. ¿Sabes? Evangeliza tú solo. Ve, visita a los enfermos tú solo. A veces yo paso a buscar muchachos a su casa y los llevo a la iglesia muchas veces. Pero a veces, por hecha o esta razón, no lo puedo pasar a buscar. ¿Sabes? A veces, ¿qué le pasa a alguno de ellos? Como Roger no me pasa a buscar, yo me voy a quedar en mi casa. ¿Sabes lo que pasa? ¿Él le está pasando ese? Está poniendo mucho los ojos en Roger. Que si Roger no me ayuda, yo no voy. ¿Sabes? A veces, si tú estás acostumbrado a que una persona te lleva a la iglesia, coge un día y dice, ¿sabes qué? Da más por yo llegar solo, a ver si es verdad que voy. Y lo voy a hacer. ¿Sabes? Yo estaba hablando con una muchacha Génesis. Estábamos en un círculo y ella dijo que una de las cosas que ella quiere más ver en cristiano es los muchachos, los cristianos, hacer cosas solo. Pues ella dice, es fácil cuando un grupo de gente va a hacer algo. Vamos a evangelizar, sí, vamos a evangelizar. Vamos a leer, sí, vamos a leer. Pero dice, yo quiero ver que más gente haga cosas individualmente. Porque eso demuestra si realmente tenemos fe en Jesucristo. Y para mí que eso es verdad, hermano. Segundo, aprende a hablarle a Dios primero. Aprende a hablarle a Dios primero. ¿Sabes cómo es? A veces nosotros tenemos un problemita y el último que lo sabe es Jesucristo. ¿Sabes? Porque se lo decimos, llamamos al hermano, llamamos a la hermana, llamamos a fulanito, a la mamá, a la tía, a la abuela, ¿sabes? Al nieto, a la nieta, y todo el mundo lo sabe. Y después de la noche, ¿qué? Dios, ayúdame en este problema. ¿Sabes lo que pasa? Estamos dependiendo más de la gente que Dios. La primera persona, cuando tengamos problemas, que debe saberlo, es arrodillado. Tenemos que dar rodillas y dejárselo saber a Dios primero. Y decirle a Él, en ti yo dependo. Sin tu ayuda, yo no puedo. Tenemos que aprender a hablar con Dios primero. Y tenemos que tener una relación personal con Dios. Tenemos que leer a solas. Tenemos que orar a solas. Debe decir esto. Yo estaba leyendo a... Yo estaba conduciendo un bumper sticker. Yo no sé cómo decir eso en español.
Pegatina de parachoques.
¿El qué?
Pegatina de parachoques.
Sí, esa cosa que le ponen al carro atrás. Y a mí me gustó mucho. Dice, eso decía... Habla más con Dios y menos por el teléfono. A mí me gustó esa. Habla más con Dios y menos por el teléfono. Tenemos que tener una relación personal con Dios. O tenemos que orarle a sola. Tenemos que estudiar a sola. Para que lo que le pasó a Joás no nos pase a nosotros. Déjame dar las últimas escrituras y la lección es suya. Hebreo 12, 1 al 2. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de lastres que nos estorba, especialmente del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2: fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El escritor de Hebreo dice, pon tus ojos en ¿quién? En Cristo Jesús, y Él es el que va a perfeccionar tu fe. No pongamos nuestros ojos en la gente, pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Si hacemos la fundación de nuestra espiritualidad a la gente, nuestra fe va a durar por un tiempo. Pero si hacemos la fundación de nuestra espiritualidad a Cristo, nuestra fe va a durar una vida entera. Y el Señor que nos ayude en eso. Si tú eres una persona que no eres cristiano y es tiempo de tú poner tu fe en Él, tú puedes venir al frente, confesar a Cristo como tu Salvador y ser bautizado para el perdón de tu pecado y comenzar una relación con Él.
Hermanos, puesto de pie, vamos a cantar himno 226.
Himno 226. Hay poder en Jesús. Y en el final vamos a cantar el coro dos veces. En el final vamos a cantar el coro después de todas las estrofas, pero en el final el coro dos veces. Himno 226. Hay poder en Jesús. Cantemos, hermanos.
¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús.
Los anuncios.